Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano recibe nuevamente al doctor Álvaro Pandiani en la programación de Radio Transmundial. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Álvaro.
Hola, ¿cómo andás?
Bien, y hoy nos traes una invitación muy particular.
Vamos a la luna.
¿Vamos a la luna?
Vamos a la luna.
¿De qué se trata esto? ¿Usted iría a la luna, amiga y amigo oyente? Incluso hay un millonario hoy que está ofreciendo viajes más cerca, ¿no?, que nosotros. Salir de la estratosfera.
Y hay que ser millonario para
y hay que ser millonario por lo que cobra. Escuchamos esto que nos ilustra bien de qué estamos hablando. La música de Apolo 13, esta obra cinematográfica, la música, el autor intentó reflejar lo que sería, Álvaro, un viaje a la luna.
Y lo dramático que resultó ese viaje en particular.
Sí. ¿Sí? Houston, we got a problem.
Tenemos un problema. ¿Qué ha pasado al acervo popular?
Sí,
esa frase,
sí, lo usamos para cuando aparecen dificultades.
Houston, tenemos un problema. ¿Sabés qué? Recuerdo haber escuchado en mi juventud un predicador evangélico hablando acerca de la exploración espacial y el envío de seres humanos al espacio. Uh-huh. Fue por allá por los años 80, cuando ya hacía más de dos décadas que hombres y mujeres astronautas iban allí. A eso me refiero con mi juventud, Esteban, ¿no? Como claro. Vos pensás que mi juventud fue en los años 40,
no
fue tan atrás. Ya pasaban de dos décadas que estaban siendo enviados al espacio. Uh-huh. Y aquel predicador habló en términos muy curiosos, muy curiosos. Él afirmó que los hombres no tenían derecho de ir a esos lugares que Dios había reservado, poniéndolo fuera del alcance del ser humano. O algo así.
Uh-huh. O sea que estamos restringidos a vivir dentro de la atmósfera terrestre.
Pero vos te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Como si Dios fuera un extraterrestre que nos quisiera acá adentro y nada más. Uh-huh. También recuerdo haber leído muchos años atrás que en los años 50 del siglo XX, predicadores evangélicos estadounidenses, anunciaban que el naciente programa espacial de su país no lograría llevar astronautas al espacio y otros planetas, pues Dios no lo permitiría por una razón más o menos similar. ¿Sabes que aquel predicador que conocí en mi juventud fue un gran amigo mío?
¿Mira?
Él ya no está en este mundo, pues partió con el Señor hace unos pocos años, pero pudo ver que los astronautas sí que fueron al espacio. Uh-huh. Y como seguramente aquellos predicadores de los años 50 pudieron ver cómo sus propios compatriotas viajaron al espacio, incluso caminaron sobre la luna un 20 de julio, hace poquitos días se cumplió.
Es verdad.
Un poco más de medio siglo. Uh-huh. Hace poquitos días.
E increíblemente, junto con esa fecha tan particular, a alguien se le ocurrió establecer el Día del Amigo el mismo día que el hombre llegaba a la luna.
¿Te acordás, ¿no?, que lo hablamos hace unos años atrás, uh-huh, cuando hablamos de la amistad? En más de una oportunidad hemos hablado de la amistad y destacábamos que por ser ese día, el día de la conquista de la luna, a alguien se le había ocurrido, como acabas de decir, que fuera el Día del Amigo.
¿Sí? Muy particular.
Si éramos amigos de los extraterrestres también. ¿Sabés que vivimos tiempos estimulantes para todos los amantes de la ciencia ficción, uh-huh, de la astronomía y de los viajes espaciales? ¿Y por qué incluyo la ciencia ficción? Un tema sobre el que hemos hablado más de una oportunidad aquí en Diálogos a Contramano.
Sí, sí.
Bueno, porque todo aquello que los amantes de este género literario y cinematográfico, todo lo leído, todo lo visto por décadas en cientos de cuentos cortos, de novelas, de películas, parece estar cada día más cerca. Parece a punto de hacerse realidad. Tal vez no sea tema de portada aquí en Uruguay, pero el mundo está virtualmente embarcado en una nueva carrera espacial entre Estados Unidos, que pugna por regresar a la Luna, uh-huh, y China, que trabaja en pro de llegar allí. Después de casi 50 años desde que una nave Apolo despegó por última vez para retornar a la Tierra, ahora el regreso de la humanidad a la Luna se viene. Uh-huh. El programa Artemisa de la NASA, que está en marcha desde hace varios años, que fue retrasado por la pandemia de COVID-19, uh-huh, planea aterrizar en la Luna en 2025. Fíjate, dentro de apenas 3 años.
Nada, falta nada.
Bueno, pero esta vez A diferencia de la primera vez, los planes son quedarse. Los planes son establecer una base permanente en nuestro satélite natural. Una base permanente que sea núcleo de una futura colonia lunar autosuficiente. Uh-huh. Por eso se quiere alunizar cerca de los cráteres donde hay hielo de agua. Que es el plan, que es el proyecto. Y que sea también trampolín para futuras misiones tripuladas a Marte. Porque el empuje por ir a Marte también es formidable. Agencias espaciales gubernamentales, empresas aeroespaciales, organizaciones y fundaciones privadas que se han formado alrededor de la idea de colonizar Marte y otros planetas, mantienen el tema en primera plana. Y aunque la tecnología actual haga que el primer viaje tripulado a Marte esté como mínimo una década en el futuro, y la colonia marciana todavía más lejos en el tiempo, el esfuerzo por preparar lo que falta desde el punto de vista tecnológico y humano sigue en marcha cada vez con más bríos. Es que estamos en el siglo XXI.
Sí, sí.
Estamos en el siglo XXI. Desde el siglo pasado, una gran cantidad de películas y series de distinta calidad sobre la exploración y colonización de Marte han llegado a nuestras pantallas. Llevamos más de 50 años teniendo en nuestros cines y también en los dispositivos, cada poco tiempo, una nueva película o una nueva serie de Viaje de las Estrellas.
Que tiene una supervivencia increíble, ¿no?
Y que también han estado acá en Diálogos a Contramano.
Tal cual.
El tema está presente en la cultura, y los vehículos audiovisuales de cultura más poderosos que existen, cine y televisión, lo ponen en el tapete casi constantemente. ¿Creímos que esto no iba a llegar?
A veces lo pensábamos.
Hace menos de 3 años, cuando hicimos la columna Dioses Inexactos, ¿te acordás, Esteban, en el ciclo de ciencia ficción que hicimos a fines de 2019? Y que era esta columna en particular un comentario desde la fe bíblica de la película de 1968 de Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea del Espacio. Y llamamos la atención al hecho de que en la novela y en la película las bases lunares permanentes y la base marciana, así como el viaje tripulado más allá de los asteroides, que es de lo que trata la novela y la película, se imaginaba como posible para finales del siglo XX. La expectativa generada por la carrera espacial a la Luna entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética ya en los años 60 llegó en ese momento a creer que en apenas 30 años ya habría personas viviendo en nuestro satélite y viajando a Marte.
Claro, muy optimista era la mirada.
Muy optimista, ¿sí? ¿No? Pero es que la expectativa generada por la carrera a la Luna llegó a, por lo menos a los creadores cinematográficos y literarios, a pensar
adelantar
eso,
los
a pensar
tiempos,
que se podría hacer. Y cuando hicimos Dioses Inexactos, que fue, como te decía, a fines de ese año de 2019, que ya se habían cumplido 50 años del primer alunizaje, la astronáutica aún no había logrado tener lo necesario para alcanzar esos logros, ni parece tenerlo todavía. Pero también parece que falta poco, que falta cada vez menos. Al respecto de la terminación de los viajes tripulados a la Luna en 1972, más allá de las teorías conspirativas desde que los norteamericanos nunca fueron, nunca pisaron la Luna, hasta el otro extremo que encontraron alienígenas y por eso nunca volvieron.
Todo lo que se dice, ¿no?
Todo lo que circula y que Internet ha potenciado en estos últimos 30 años de una manera formidable. Pero la explicación oficial siempre ha sido la misma. El gasto excesivo que implica la exploración espacial.
Con todas las necesidades que hay acá, ¿para qué vamos a gastar tanta plata allá?
Bueno, ahora vamos a entrar en eso, ¿no? Pero de hecho sí, hablamos de cientos, cuando no de miles, de millones de dólares. Durante los años 60 del siglo XX, la carrera espacial entre las dos superpotencias llegó a volcar grandes cantidades de dinero en ese programa. Una fuente dice lo siguiente, y aquí cito: el ambiente al rojo vivo de la Guerra Fría permitió un capital político significativo y un gasto gubernamental que apoyó una infraestructura de primer golpe que, en parte, se extendió a los campos científico y aeronáutico, que mantuvo un mensaje pacífico y optimista. Pero la misma fuente dice más adelante, como siempre, lo repito en todos los programas, Esteban, la fuente a disposición del oyente que la solicite, ¿de acuerdo? Te decía, la misma fuente dice: en 1966 la carrera espacial alcanzó un punto álgido. La NASA recibió su presupuesto más alto, de casi un 4.5% del presupuesto federal total de los Estados Unidos.
Impresionante.
En este punto, la infraestructura social y política y el apoyo al espacio habían comenzado a menguar. Uh-huh. Finalmente, se desvanecieron después de que el Apolo 11 aterrizara con éxito en la superficie de la Luna en julio de 1969. Uh-huh. Hasta acá la cita. Entonces vemos que, alcanzada la Luna, ganada la carrera espacial frente a la Unión Soviética, el interés fue decayendo. Uh-huh. Un cambio de prioridades llevó a la cancelación de aquellos vuelos a la Luna. Y esta fuente que manejamos aún agrega, acá cito, los niveles de gasto federal que la NASA había recibido antes de 1966 se volvieron insostenibles para una sociedad que se volvió financieramente cautelosa, uh-huh. particularmente cuando experimentó una gran crisis del petróleo en 1973 que cambió las prioridades de la nación. Hasta acá la cita. Entonces, si volar al espacio es tan caro, y además peligroso, uh-huh. sobre todo para los seres humanos en misiones tripuladas, y si lograr asentamientos permanentes en la Luna y Marte, con la tecnología necesaria que todavía tiene que desarrollarse, impresiona que será más caro aún. ¿Por qué seguir yendo al espacio?
Buenas preguntas.
¿Y
¿no?
por qué insistir en colonizar otros planetas? Uh-huh. ¿O acaso es más barato y menos peligroso ahora que hace medio siglo? Y en realidad no. En realidad no. En realidad impresiona que el nivel de riesgo seguirá siendo alto, aunque calculado y manejable con adelanto tecnológico. Pero caro, sí, será muy caro. Y como paréntesis, acá unas palabras respecto a algo que mencionaste recién. Ese aspecto popular acerca del gasto de dinero en proyectos espaciales. Y acá vamos a ver algunas cositas bastante interesantes. Porque cada tanto oímos decir, o publicar, que a alguien que publica algo que ya a esta altura resulta una cantinela. ¿Por qué en vez de gastar tanto dinero en viajes espaciales no se ayuda con el hambre en el mundo o en combatir las enfermedades o cosas por el estilo? Y generalmente eso lo dicen quienes no están involucrados en esta clase de proyectos, uh-huh. ¿sí? Ni en la toma de decisiones, incluyendo las decisiones políticas para otorgar partidas presupuestales, ni por supuesto
en la ejecución.
Claro. Uh-huh. Paréntesis dentro de paréntesis, Esteban. Sorprende ver cómo siempre uh-huh. hay personas que están preocupadas por lo que los demás hacen con su dinero, uh-huh. sean las demás personas o las demás naciones. Pero la realidad es que la exploración espacial ha traído beneficios a la humanidad por el desarrollo tecnológico de punta necesario para enviar un ser humano a la Luna o aterrizar una sonda en Marte.
Claro, hay algunos beneficios y adelantos que se han realizado.
Entre otros, adelantos de los que hoy en día nos beneficiamos todos, adelantos obtenidos gracias a la exploración espacial. Se cuentan las luces LED.
Mm, que tanto nos han ahorrado en ese sentido, mejorado la iluminación.
Los paneles solares,
también,
energía
también.
Limpia y sustentable. Los lentes con protección ultravioleta.
Es verdad.
Los termómetros infrarrojos, uh-huh. muy usados en la reciente pandemia. Los zapatos deportivos con mayor absorción de impacto. La comida para bebés. Y el diseño de prótesis sí. más cómodas y funcionales para las personas que han perdido un miembro. Pero además de todo lo dicho, la energía puesta en la nueva carrera espacial y la insistencia en la colonización de Marte y otros mundos tiene otra motivación, una motivación Ajá. nueva y acuciante. Asegurar la supervivencia de la especie humana si algo le ocurre a nuestro planeta.
Uh-huh. Estamos en diálogos a contramano. ¿Volar, viajar a la Luna? ¿Por qué en esta época que vivimos? Estamos en diálogos a contramano y lo invitamos a opinar. 091-610-610 y usted puede dejar su punto de vista acerca de esto. Que lo vemos como observadores, como interesados en la ciencia ficción, en los viajes a la Luna y todo eso. ¿Cuál es su perspectiva? Déjenos saber su opinión y ahora enseguida volvemos con la segunda parte de este encuentro del día de hoy.
Termina esta programación y te quedas con ganas de escuchar más. Encuéntranos a toda hora y desde cualquier parte del mundo en rtmuruguay.org.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pambiani.
¿Quién no ha soñado alguna vez ponerse un traje de astronauta, subirse a uno de esos cohetes espaciales y salir en una aventura, Álvaro? Sí. Yo de niño, al menos me acuerdo, claro, estaba toda la efervescencia, ¿no? La década de los 70, se había viajado a la Luna, había misiones constantes, toda la expectativa que vos señalabas en el primer bloque, con todas las especulaciones, y una de las cosas que uno soñaba era ir a la Luna, sin duda alguna.
Y es que de los años 60 en adelante, todos los niños que... Y sobre todo cuando se vivió aquella efervescencia de la llegada a la Luna y en adelante. Yo pienso que en adelante, en algún momento, el sueño del niño es justamente ese, ¿no? Que después uno va poniéndose
sí, con los pies más en la tierra.
Un traje de realidad, de dónde vivimos, qué país estamos. Sí. Y bueno, pero que se viene, ¿no? Se viene.
Sí, sí.
Tal vez Uruguay demore algunas cuantas décadas más, pero... La pregunta es ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Y si volvemos a la primera fuente citada, nos encontramos con lo siguiente. Aquí va. Las razones para visitar la Luna y potencialmente otros planetas y cuerpos celestes de nuestro sistema solar son numerosas. Uh-huh. Podrían ser los mayores esfuerzos científicos de nuestra existencia, permitiéndonos comprender mejor la creación de nuestro planeta y nuestro sistema solar y el gran universo que nos rodea. Más importante aún, tales misiones contribuyen al carácter de la nación, lo que demuestra la importancia de la ciencia y la tecnología para nuestra civilización, que en última instancia nos ayudará a procesar y abordar los problemas de mayor preocupación, la salud de nuestro planeta.
Sí, sí, porque estamos hablando con mucha preocupación de lo que pasa acá, ¿no?
Y bueno, y eso también está en primera plana, ¿no? Pero fíjate, en este párrafo pueden reconocerse entonces tres grandes ideas esgrimidas como razones.
Veamos cuáles son.
En primer lugar, la exploración y colonización de otros planetas constituirían el mayor esfuerzo científico. Y efectivamente, cuanto más grande y difícil sea el objetivo, mayor el esfuerzo requerido para alcanzarlo. Pero este esfuerzo científico apunta a obtener una mejor comprensión del universo.
Claro.
Si bien la comprensión del universo en que vivimos como adquisición de conocimiento es intrínsecamente valiosa, no parece poner comida en la mesa de nadie ni curar enfermedades, que es de lo que hablábamos en el bloque anterior. Es una abstracción entusiasta, una abstracción enfocada en la idea de que el avance de la ciencia conlleva el avance de la humanidad. A pesar de eso, también es cierto que el hecho de que el beneficio no sea inmediato no implica que el concepto esté errado o que no sea importante. No, de hecho, es importante. Segundo, lo de contribuir al carácter de la nación. Suponemos que la nación norteamericana también parece abstracto.
Claro.
Pero para un estadounidense tiene sentido debido a que la cultura de esa nación tiene muy arraigada la idea del emprendimiento privado como fuente de progreso y desarrollo.
Sí, sí, de pasar los límites. Primero ir hasta el oeste, después construir...
¿Te acordás cuando hablamos del destino manifiesto? Unos cuantos años atrás al respecto de eso mismo, ¿sí? Es decir, emprender, lanzarse hacia adelante, no esperar que el Estado haga todo, sino...
La aventura personal.
Ser emprendedores. Yo digo, Esteban, tal vez me equivoque, pero creo que si Elon Musk hubiera sido uruguayo, jamás habría existido ni Tesla ni SpaceX.
No, seguramente, no era una prioridad.
Por lo menos aquí, tal, ¿no? Como ahora existen, ¿no? Si él hubiera sido uruguayo, aunque Musk en realidad es sudafricano, sí, pero sí. Bueno, hizo su carrera en Estados Unidos. O tal vez tengamos varios Elon Musk en nuestro país, pero le faltan las oportunidades y las condiciones no están dadas para que alcancen sus objetivos, tal vez jamás lo estén. Al menos el desarrollo de la ciencia y la tecnología se consideran importante para toda la civilización y no solo para la nación norteamericana. Ahora, ¿importantes para qué?
¿Para qué?
Claro. Bueno, pues ahí vamos al tercer lugar, para la salud de nuestro planeta. Los avisos y advertencias que por décadas dieron los científicos acerca del daño al medio ambiente que provocaba la creciente industrialización, en este siglo XXI finalmente tuvieron efecto. La preocupación por la ecología y el medio ambiente aunque hoy en día lamentablemente ideologizada,
sí, sí.
Pero bueno, ha llevado a que en gran parte del mundo se tomen progresivamente medidas para reducir el daño, tales como disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero y procurar utilizar cada vez menos materiales contaminantes. La electrificación creciente de los vehículos, que la tenemos ya aquí en nuestro país,
sí, ¿sí? Sí.
Con el objetivo de reducir las emisiones de carbono, esa es una medida concreta. Y fíjate este dato, la Unión Europea ya ha puesto como fecha límite el año 2035 para que el 100% de los vehículos que se vendan sean eléctricos.
Digamos, ya el 100%.
Sí. Uh-huh. Y de vuelta la pregunta, ¿y si llegamos tarde?
Uh-huh.
¿Y si ya no es posible detener un desastre global que comprometa la vida en la Tierra y la continuación de la civilización y de la humanidad como especie?
Uh-huh.
Algunos piensan así y miran hacia el espacio como la vía de salida. Hace un momento mencionamos a Elon Musk, el director general de Tesla, de SpaceX y de otras empresas, ¿no?
Uh-huh.
Y acerca de él se dice que, y acá cito, quiere convertir a los humanos en una especie multiplanetaria. Desde su fundación hace 2 décadas, el principal objetivo de la empresa del multimillonario sudafricano SpaceX ha sido colonizar Marte.
Marte.
¿Y por qué razón?
Sí, justo Marte, un planeta tan inhóspito como aparenta ser a la distancia, ¿no?
Claro, que si miramos el sistema solar es de lo mejorcito.
Claro.
Es de lo más potable
lo
que tenemos.
Lo otro todavía mucho más duro.
Peor todavía. Acá la cita sigue diciendo, Musk argumenta que necesitamos un plan B si el daño a la Tierra es irreversible a causa del cambio climático, la superpoblación, una tercera guerra mundial o un posible evento de extinción masiva.
Uh-huh.
Hasta acá la cita. Así que, o porque simplemente avancemos hacia aquel futuro optimista y utópico de viaje a las estrellas, o porque nos veamos obligados como especie a escapar de la Tierra, todo indica que en pocas décadas más muchos seres humanos abandonarán nuestro planeta.
Qué increíble pensar de esa manera, ¿eh?
¿Y cómo enfrentamos esto los cristianos?
Sí, qué respuesta damos de la fe, ¿no?
¿Cómo enfrentamos los cristianos esto, no? A mí siempre me llamó la atención, Esteban, la indiferencia que los cristianos evangélicos demostraban, y aún demuestran, ante los viajes espaciales.
Uh-huh.
Generalmente no se habla ni se escribe de esto, ¿no? Por lo menos no aquí en la región.
Sí.
Y no es de extrañar, ya que la exploración del espacio tradicionalmente fue llevada adelante por países del primer mundo. Sin embargo, como ya se dijo, estamos en el siglo XXI.
Sí, con otras realidades.
Y ahora, además, ahora, incluso aquí en Uruguay, se ha hablado de la creación de una agencia espacial gubernamental.
Tomá mate.
Acá en Uruguay. Pero desde el cristianismo evangélico, lo único que he escuchado desde mi juventud, esa juventud de los años 80, no de los años 40, como vos decías, Esteban. Lo único que he escuchado relacionado con la exploración espacial ha sido la crítica mencionada al iniciar esta reflexión. Poca cosa más,
uh-huh.
Poca cosa más. Es como que los cristianos tenemos algo mucho más importante que hacer, predicar el Evangelio, lo cual es cierto.
Es cierto.
Por lo tanto, no podemos perder el tiempo en aquello. Aunque imagino que si un pastor de almas, cualquier pastor de iglesia, tuviera entre los miembros de su congregación un astronauta, debería interesarse, informarse del tema, porque tendría que asistir espiritualmente a esa oveja de su rebaño antes de que emprendiera una peligrosa misión fuera del planeta. Y esto seguramente pasó muchas veces desde los primeros vuelos tripulados a principios de los años 60, de los años 60 al siglo XX, allá en Estados Unidos.
Sí, que ponían capellanías especializadas para apoyar a estas personas, ¿no?
A estas personas, uh-huh. Exactamente. Pero si verdaderamente llegara a fundarse una colonia lunar y más tarde una colonia marciana, y todo indica que, como ya lo dijimos, eso va a llegar.
Uh-huh.
Una vez que haya personas en esos lugares, ¿no habrá cristianos? ¿No habrá servicio religioso que los atienda? ¿No habrá quienes deban ser evangelizados y atendidos espiritualmente? Lanzarse a lo desconocido a colonizar nuevos mundos tiene algunos paralelos con la conquista y colonización que los europeos emprendieron en el nuevo mundo hace 500 años.
Que era impensable para ellos.
Sí, es un equivalente, tiene algunas equivalencias. Por supuesto, la evangelización de la población nativa que llevó a muchos misioneros a cruzar el Océano Atlántico a partir del siglo XVI no es uno de esos paralelos, pues como es bien sabido, en los mundos del sistema solar no existen pueblos indígenas. Ya sabemos que no.
Claro.
Pero así como muchos sacerdotes, misioneros y pastores llegaron al Nuevo Mundo para pastorear a los colonos que llegaban a las Américas a iniciar una nueva vida, ¿No habrá en el futuro próximo quien viaje para atender espiritualmente a los colonos en los nuevos mundos? Los nuevos mundos que sean colonizados, nos preguntamos, ¿serán mundos sin fe? ¿Mundos sin presencia de quienes pongan a Dios en el primer lugar de sus vidas? Este tema, creo que es hora de que los cristianos nos sacudamos la indiferencia sobre este tema y empecemos a reflexionar seriamente acerca de que quizá la siguiente generación deberá ver la Luna y Marte también como campos de misión. Tal vez seamos muy adelantados, ¿no? O sea, seamos adelantados una generación, pero quizá tengamos que empezar a pensar en eso. Y bueno, como epílogo de esta reflexión, ¿qué pasará con nuestro mundo? ¿Será la Tierra destruida? Y sí, efectivamente, la Tierra va a ser destruida.
Lo dice la Biblia, ¿no?
Punto. Bueno, pero no como piensan y temen los ambientalistas y ecologistas. Aquí hay un pasaje apocalíptico del Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, del 10 al 13, que dice lo siguiente. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
Eso lo decía Pedro allí en el primer siglo.
Sí. Y es simple, Esteban, la destrucción de la tierra, según la Biblia, será la culminación del juicio de Dios por la maldad humana. En cierta forma, será una destrucción provocada por el ser humano.
Claro, por su acción pecaminosa, ¿no?
Pero el lugar hacia el cual huir para escapar de esa destrucción serán los cielos nuevos y la nueva tierra preparados por Dios para los fieles en Jesucristo. También en eso merece que todos reflexionemos.
Reflexionemos, y tal vez le demos una vuelta de tuerca a nuestra visión de lo que es la gran comisión a la que nos encomendó Jesucristo para la próxima generación, mirando este panorama. ¿Quiere opinar de todo lo que planteó el doctor Pandiani el día de hoy? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp al 091-610-610, audio o texto. 091-610-610, si está fuera de Uruguay, a este número tiene que agregarle el código de área. Agréguese, signo de más, 598-91-610-610. Y si desea escuchar nuevamente esta columna, vaya a nuestro sitio web, que ahí está el programa individualmente para elegir y escucharlo. rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Vaya bajando en la página web, que está diseñada en formato de bloques, donde usted va a encontrar cada uno de los programas, este específicamente, Diálogos a Contramano, que se titula ¿Vamos a la Luna? rtmuruguay.org. Álvaro, entonces, mientras miramos estas realidades que se van desarrollando dentro de nuestros ojos, esperamos encontrarte la próxima ocasión, la próxima edición, cuando presentemos nuevamente Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.